Buenas tardes, amigos y amigas de la Euskal Herria. Grupo Salvaje cabalga otro martes más con todos vosotros y vosotras.
Hoy sí que cabalgamos, ¿eh? Por las praderas, sí, a tope.
Hoy nos hemos ajustado bien los revólveres porque va a haber un duelo.
No sé si es cosa mía, pero le oigo súper bajo, señor Lobo. La música se oye muchísimo más alta que a usted.
¿A mí?
Sí.
¿Ahora mejor o no?
Ahora un poco mejor, sí.
Bueno, atención.
A ver si va a estar.
Se está autoboicoteando el señor Lobo.
Atención, me estoy haciendo aquí la cama yo mismo.
El técnico de sonido le está jugando una mala pasada al señor Lobo.
Está todo correcto.
Creo que ha bajado el.
Igual he subido usted de los cascos. ¿Qué tal estáis? ¿Bien?
Bien, un poco catarroso, un poco griposo, como
sí,
está media
sí,
Navarra, pero bueno.
Aquí medio jodido.
Sobreviviremos.
Pero bueno, yo todavía no he caído, ya caeré.
Si quieres, luego te damos nuestro cariño.
Luego me dais mocos. Estáis aquí en la Eguski Ratia, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñería, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis ahora mismo a la página web, le dais al botón de directo y conectáis con nosotros. También os podéis hacer eguskides.
¿Has dicho que no?
Que sí, web, he dicho.
Ah, web. Y directo, estamos en directo, ¿no?
Sí, sí, yes, all right.
En directo, a las 6 y 2 minutos.
Y 2 y 18 segundos. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter.
¡Bien!
Tenemos
Gripper.
Nos podéis escuchar también en iTunes y en iVoox. En iVoox dejarnos comentarios y darles a me gusta y así subimos ahí para arriba.
Insultos,
hola, Costello, al micro.
Lo que queráis.
Mañana repeticiones a las 8 de la mañana en esta casa y también nos sintonizan desde la Estanda Irratia y la Irati Irratia. En Sacana y en Pirineos.
Y alguna más que desconocemos.
Sí, eso es.
Por favor, notificadnos si nos estáis remitiendo el programa en vuestra radio local, pues comunicándolo, simplemente para saludar.
Eso es.
Oye, no va a haber querellas judiciales ni nada.
Yo qué sé, en Urrechu, pues, donde sea, ¿no? En un pueblo que sea, me da igual. Y nos decimos, yo aquí hoy os oigo desde
Catanga,
tal radio.
En Echavacoiz.
Echavacoiz de
Norte.
Con los Chavacoiz ya tienen los. No, vamos a meter con los de Chavacoiz, que son muy majos. ¿Qué tal la semana? ¿Bien?
Bien. Muy interesante con las nominaciones de los Oscars.
Ah, claro, ha habido...
Demás, sí. Algún estreno interesante que ahora os contaré.
Sí, cosas
chulas.
Venga, pues empezamos con nuestras secciones.
1, 2, 3, 4.
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Bueno, no hemos dicho, pero luego vamos a contactar con el escritor de un libro que se llama Desenfunda Forastero y vamos a hablar sobre cine. El escritor es Alfonso Bueno López y luego vamos, después de que hagamos nuestras secciones, vamos a hablar con él sobre cine, sobre westerns.
Pues sí, señor.
Westerns,
no, gusta los joyitas.
Estaréis en vuestra salsa.
Hombre, claro.
Incluso
hombre,
a Pendergast, claro. Que dice que no le gustan los westerns, pero, por ejemplo, de Mandalorian, que luego
es
lo comentaremos
western,
con este hombre, es western puro y duro. Vale, está, tiene otra ambientación, ¿no? Tiene esa envoltura de ciencia ficción, ¿no? De space opera. Pero no deja de ser un western, ¿eh? En todas sus reglas canónicas.
Happy Birthdays. Jason Bateman.
¿Y ese Batman?
Sí, su hombre, Happy Birthday.
Ahora hablaré de él, ahora hablaré de él.
Ah, mira, pues
sí,
mira.
Está de actualidad, ¿eh?
Ah, de actualidad. Otro casto de actualidad en el Mandalorian. Carl Weathers. El negro, que luego también...
Sí, pero este es un mítico ya
Breaking
de las
Bad.
Películas
claro,
de...
Claro, pero sale ahora, ha salido en Mandalorian, por eso lo digo. Uno de los de... Pues salía en Depredador, en...
Claro.
Apollo Creed, ¿no era? Apollo Creed en Rocky... Un mítico.
Uno de los rivales, ¿no?
Nacido en el año 48 en Nueva Orleans, en Luisiana. Kevin Durant. Uno de los X-Men.
Ah, vale.
Wolverine.
Es que, claro, bueno, le hemos cazado a Pendergast.
No, es que me sonaba que hay un Kevin Durant que es jugador de baloncesto.
Y de Legion también sale. Kevin Durant.
Vale.
Emily Watson.
Bien.
Sí, actriz así inglesa, con carica de inglesa, ¿no?
Sí.
Así como... ¿Conoces entonces a Kevin Durant o no?
Juega los Brooklyn Nets.
Vale, guay. cumpleaños, Steven Soderbergh.
Director irregular.
Me gusta Steven. Sí.
A mí me gusta a veces. Tiene cosillas guapas y otras que se le va un poco la pinza a este hombre.
Mark Addy.
No sé quién es. por el nombre.
Inglés, salen bastantes películas del Destino Caballero, Robin Hood, en Full Monty, es uno de ellos, el gordico con la gorra de cartero, creo que es.
Vale, vale, sí, ahora que le veo la cara, ¿eh? Ahora sí.
Cara
ahora
muy
sí.
redonda, por cierto. Es el cumpleaños de Faye Dunaway.
Ah, ya ostras, muy mayorcita, una veterana, esta,
muy
veterana, sí,
y muy buenas películas.
Sí, 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 sí.
Network y otras cuantas más que la verdad que nos gustan aquí. Kerry Grimm. ¿Os acordáis de los Goonies? De las dos chicas que habían los Goonies. Una con gafitas, pues la otra, la que era la guapita que le iban mirando lo del tío con el retrovisor, la falda. Pues esa actriz, es su cumpleaños, que tampoco luego de los años 80.
Se ha quedado... Fíjate que de esa película al final salieron unos cuantos actores, sí, ¿no? Que hicieron carrera, pero esta chica precisamente
solo
se quedó ahí un poco...
Solo ha hecho 12 películas. Ajá.
Un poco tiene, descolgada.
Tiene 12 acreditaciones, la última en 2012 y, como bien hemos dicho, hizo poco... prácticamente nada, o sea, series y poco más, así que... Y ese ha sido el Happy Birthday to You de hoy, de Grupo Salvaje.
Series en Grupo Salvaje.
Ya no oímos la risa diabólica,
no, no,
cuando suena
no,
la sintonía,
no hay,
¿qué
no
pasa,
hay.
Qué pasa?
Como estoy medio jodido, ¿no? Oh. Hoy no hay risa. Bueno, la noticia de la semana ha sido que han renovado American Horror Story por 3 temporadas. Hasta el esclavo que tenemos trabajando en el Facebook se hizo eco de esta noticia. Y la
un gilipollas, ¿no?
y la puso. De hecho, la van a renovar hasta la temporada 13.
Me parece un poco, como dijo el tonto ese que dices tú, renueva una temporada y a ver qué tal sale, ¿no?
Eso es.
Bueno, pero estos ya son veteranos. Y luego pasa una cosa. Las series 13, de terror son relativamente baratas en comparación con otras. Yeah. Entonces, bueno, apuestan un poco sobre seguro, porque esta ya es de las veteranas, esta serie. Ya tiene su público consolidado. Y
sí, lleva 10, ¿no?
Acordaros que la historia no se agota, porque
no se
es una serie
cada...
de antología.
Sí, cada temporada cada se renueva y empieza
entonces,
otra,
bueno,
otra
yo
historia.
Creo que han querido lo del 13, tiene su miga, por el tema de Viernes 13. No sé si querrán llegar hasta ahí por eso.
No, vale.
Oye, el 12 más 1 de Angel Nieto.
Bueno, la segunda temporada de You, ¿os acordáis de esta serie sobre este acosador que se ligaba a una chica y luego por las redes sociales se dedicaba a investigar?
Acosador, no. ¿Cómo le llamaba Pendergast?
Stalker.
Pero no iba a decir Stalker para que no os burladéis de mí.
Stalker.
Pero ya tarde, ya está grabado.
Yo ahora cada vez, y el otro día le dije a la Lovenda, le dije, dijo no sé qué, estoy haciendo un brainstorming. Le dije, no seas Pendergast.
Échale tomate, que si no sabe mal.
Bueno, pues la segunda temporada está bastante bien. Ha cambiado el de ciudad y bueno, pues... sigue acosando a las personas, pero que está muy chulo cómo se mete en las redes sociales, como el tío es medio pirata, cómo hackea los móviles, hace cosas muy chulas para averiguar, porque antes de conocer a una persona sabe todo sobre ella.
Joder.
Qué es lo que le gusta comer, dónde, qué libros le gusta, qué tipo de cine, qué música. Está muy chulo, porque el tío es un obsesivo. Además, es una especie de Dexter, ¿os acordáis de Dexter?
Sí, sí.
Que escuchábamos su voz en off por detrás, pues este igual, escuchamos la voz en off que nos va diciendo pues todas las cosas que él va averiguando de las personas. Bueno, esta semana también se ha anunciado la tercera temporada de Westworld.
¿Westworld?
Westworld. Va a ser el 15 de marzo. Cuando se estrene esta es una tercera temporada de la que sabemos poco, ¿verdad? No os afectará
bueno,
mucho.
Yo no sé nada, no, directamente.
No, pues yo sí que suelo ver pues alguna noticia, algún foto de rodaje y demás, pero se ha mantenido bastante estricto y de Westworld no sabemos nada.
Como tampoco sabíamos nada y ha estado estricto y nos hemos enterado también hace poco por el tonto la base del Facebook que suele poner, en la cuarta temporada de Fargo.
Lo estaba pensando precisamente esta misma semana,
y
se me vino a la cabeza
que va a ser
qué ha
brutal.
Pasado con
no, no, yo,
con Fargo.
Sé que, sí que sabía alguna
que tenía
cosa
que
de ella.
Que sabía, ¿eh?
Alguna noticia, por
va
ejemplo,
ser
que, iba a ser negro el actor principal.
Sobre unos negros en los años 50,
eso
¿no?
Es.
Y el otro día pusimos en Facebook el tráiler y, ostras, pinta muy bien,
sí,
¿eh?
Sí, la línea básica sí que se sabía. Iba a ir de esto, te dicen.
Ah, sí, eso se sabía.
Eso
yo
es.
No sabía.
Pero ya está, no te dicen nada más. Y la primera vez que hemos visto una imagen ha sido ahora.
Es una serie que, la verdad... A mí me engancha mucho y sobre todo, incluso después de haberla visto, me entero de cosas que me encajan en las historias que me han contado. Por ejemplo, la segunda temporada, que aparecía un ovni sin venir a cuento.
Eso es.
Y posteriormente me enteré que realmente hubo un avistamiento de ovnis el día en el que transcurre la acción en la serie, en una localidad que se llama...
70.
Que se llama, como se llamaba la localidad aquella, que ahora no me acuerdo cuál era, no sé si era Fargo exactamente.
No,
era, tenía otro nombre,
sí.
Creo. Uh-huh. Y cuando aparece ese ovni ahí en medio del tiroteo, que te deja totalmente descolocado mientras estás viendo la serie, y jolín, con posterioridad, cuando ves que
no
históricamente...
Digo usted, jolín, por favor.
Sí, perdón a todos los infantes que me pueden estar...
Jolín.
Infantes e infantas de España que me pueden estar escuchando. Pues con posterioridad, claro, te enteras que hubo ese acontecimiento. Lo que pasa es que tú, como no estás en ese marco cultural americano donde ellos sí que conocen esa referencia histórica, uh-huh, y tú no la conoces, pero bueno, te enteras con posterioridad y dices, jolín, pues...
Jolín,
oye, está...
Sí, está
esta un... peña sí, se la ha currado, se la ha trabajado.
Está raro este cacharro.
La gripe sí. la ha dejado jolín.
Bueno,
jolín,
pues marzo va a ser un mes bastante interesante.
Joliviantado.
Porque el...
Bueno, van a ser los Oscar, ¿no? ¿Cuándo son los Oscar? ¿El último fin de febrero?
Sí, por ahí.
¿No?
Más
por
o
ahí.
Menos. Vale. Febrero o marzo, sí. Bueno, pues el 27 de marzo se va a estrenar la tercera temporada de Ozark.
Ah,
y bien, ahí volvemos bien. Con Jason Bateman, que antes decías tú que era,
era su
cumpleaños. Bueno, pues fijaros que ha pasado más de un año desde que se hizo la segunda temporada. Fue estrenada el 10 de octubre de 2018 y no teníamos nada, ninguna noticia sobre la tercera temporada. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no sabíamos nada de Ozark? Porque precisamente Jason Bateman ha estado involucrado en otro proyecto muy, muy, muy chulo, que es la primera temporada, y no sé cómo, yo espero que sea la única, de The Outsider, El Visitante. Es una serie basada en la novela de Stephen King. Ya os he hablado aquí de esta novela, os he hablado que sí que os anuncié que se iba a hacer la adaptación televisiva.
10 episodios.
Muy, muy chula. El libro es un libro, es una pasada.
6,8, ¿eh? Bueno, es que solo lo han visto 27 personas.
Bueno, pues que claro,
¿usted
es que,
la ha visto?
Sí, yo he visto el primer 28, episodio.
28, voy a apuntar. 20. Ah, no, vale, primer episodio.
he visto, es que solamente han sacado dos y luego los van a sacar uno por semana, que es como se sacan las series de verdad. No como
Netflix.
No como Netflix. Bueno, pues la historia es muy chula. Es la de... Bueno, aparece un niño muerto.
Ya está.
Y toda, sí, además muerto, pero muy a lo bestia.
Pero muerto grave.
No, pero muerto...
Muerto profundo.
Muy desagradable. No os digo más. Y el tema es que todo apunta, todas las evidencias, todas las pruebas apuntan a que ha sido el entrenador local de béisbol.
El mister.
Y el poli no se le ocurre otra cosa que el partido de la temporada...
Ah, lo detiene, ¿no? Usted dijo, ¿no?
Se va y lo detiene.
Ahí en
pero
medio del
resulta que también hay prueba física, evidencia de que este señor estuvo a no sé cuantísimos kilómetros en una conferencia de profesores, porque hay una imagen y sale él haciendo una pregunta en una conferencia. Entonces dices, ¿cómo es posible que este tío estuviera haciendo eso? Y todas las pruebas físicas dicen que ha cometido este asesino.
Oye, una máquina del tiempo.
Un clon, un hermano
luego
gemelo.
¿Te acuerdas que estamos hablando de Stephen King? Y sabes, sabes que aquí algo raro va a pasar. Muy chulo, ¿eh? El libro fue bestial.
Ajá.
Me ha gustado mucho el tratamiento de la serie. Y ojo, que los dos primeros episodios están dirigidos por el propio
Jason Bateman. ¿Sí? Eso estoy mirando.
Él ha dirigido los dos. O sea, que es un proyecto en el que se ha metido, se ha involucrado, uh-huh, pero a tope. Por eso se ha retrasado un poco la tercera temporada de Ozark.
¿Y por qué dices, Pender, que esperas que sea la única temporada que tenga esta...
Pues como pasa con los libros de Stephen King, tú me cuentas, me adaptas el libro de Stephen King y ya está. 11-12-63, o sea, la novela sobre el asesinato de Kennedy, pues hicieron una adaptación televisiva. Estuvo bastante chula,
uh-huh,
y ya está, se acabó. Se acabó y ya está. Pues uh-huh, yo espero que adapten esta novela, que está muy bien, y que
la de Ozark ya le dan un 7,2, ¿eh? Ah, bueno, pero la primera, perdón.
No, pero Ozark es... No, pero es muy buena serie.
Está bien.
¿Eh? Es muy buena serie.
Y a mí de esa serie, pese a que Jason Bateman es, diríamos, el protagonista, pero me gusta más su mujer.
Es
una familia que no es cargante, por una vez.
Ni los niños son cargantes.
No, ni los niños, pues bueno, el niño es muy inquietante. Y la niña, que es una adolescente con sus amoríos y sus problemas de adolescente, no es cargante. Que es,
no dan ganas de matarla.
Yo he visto,
no.
yo empecé a ver este y la dejé.
Pues está interesante.
Sí,
hizo un Pendergast.
No, pero vi más, vi igual dos o tres episodios, no 10 minutos.
Os voy a contar otra relación de actores bastante chula y también relacionada con la tercera temporada de una serie.
Venga, a ver.
En este caso hablamos de The Sinner. ¿Os acordáis? The Sinner estaba basada en una novela de Petra Hammersfahr. Teóricamente iban a ser 8 capítulos, cerrado, se acaba la serie. Hemos adaptado el libro, contamos la serie y ya está. ¿Os acordáis de esta chica que en la playa coge, se levanta y acuchilla a un tío? Ella está tranquilamente con su marido y con su hijo. Vale. Esa fue la primera temporada. La segunda temporada asistimos a un crío que se va con unos padres adoptivos que tiene, que son de una secta, una cosa de esas, y coge y los asesina. No sabemos por qué, sabemos que el crío lo ha hecho, el crío además lo confiesa, y bueno, pues luego se averiguan un montón de cosas por detrás. En la tercera temporada tenemos otro, y tú, bueno, las dos temporadas sale el mismo investigador, por así decir, este Ambrose. Uh-huh. Harry Ambrose, que también aparece, que es Bill Pullman, por cierto, y lo hace muy bien, ¿eh?
Oh, Bill Pullman.
Sí, sí, no, pues hace bien. En la tercera temporada, que Jessica Biel era la primera temporada ya era la protagonista, pero luego ha pasado a ser productora y productora ejecutiva, tanto de la segunda como de la tercera temporada. Y en la tercera temporada tenemos un trágico accidente automovilístico que se produce y, bueno, pues también hay cierto misterio alrededor de... ¿Y por qué hablo de Jessica Biel y por qué hablo de esa tercera temporada? Porque...
¿Por qué hablas de Jessica Biel y hablas de esa tercera temporada?
Cuéntenos,
porque
por favor.
He visto Limetown.
¿Qué es Limetown, pues, por favor?
Bueno, Limetown es una película de Facebook Watch.
¿Qué?
Pues no,
sí,
¿no
que
os
Facebook
acordáis?
También se ha metido a producirse. Bueno, todo el mundo. Sí,
otro poco WhatsApp no, también.
Pero ponemos bote aquí los tres y nos montamos nuestra plataforma.
Yo creo que un poco como YouTube.
Venga,
yo volví,
va.
No, es decir, se metió, produjo unas cuantas series, pero yo creo que no va a seguir en el mundillo este. Limetown, la verdad es que está muy bien. Es la primera vez que se adapta a televisión un podcast. Hablamos de un podcast de American Public Radio que estaba...
¿publicado?
Dirigido, sí.
Pero antes se había adaptado también este podcast americano, Lore, o ¿cómo se llamaba?
Sí, también, sí.
L'Oreal.
Ya están poniendo la mirada en todo tipo de creativos.
Sí, no, está bien, está muy bien hacer esas cosas. Bueno, pues Zach Akers y Skip Bronchi, pues estos dos hicieron un podcast. Era un podcast, además tuvo mucho éxito porque en el año 2015
como
se convirtió
Grupo
en
Salvaje, que también puedes ver el podcast luego.
Efectivamente, sí, pues este llegó a los 10 millones de reproducciones.
Como Grupo Salvaje.
Como Grupo Salvaje. Y se convirtió en el podcast más escuchado en todo iTunes en el mundo.
Como Grupo Salvaje.
Como Grupo Salvaje. La historia es muy chula. Hablamos de una ciudad en la que hay unos 300 y pico habitantes y de noche a la mañana desaparecen.
Pues es pueblo.
¿Desaparecen?
Es pueblo, no es ciudad.
Vale, pueblo. Desaparecen todos.
Aldea.
Todos los habitantes.
Everybody.
Everybody. Sabemos que hubo un día
perros?
Especial que le llaman el día de la crisis. Algo pasó.
¡Oh,
no sabemos lo que pasó ese día y a partir de ahí desapareció. Empiezan a aparecer algún superviviente que otro y empiezan a juntarse las historias. Y esta chica que lleva el podcast, porque en la serie también lleva un programa de radio, se dedica a investigar porque ella un familiar suyo estaba metido en Limetown. Bueno, pues a medida que va investigando, los episodios están muy bien hechos, está muy bien rodada. La verdad es que está muy chula porque el misterio, todos los episodios acaban con un poco de misterio, ¿no? Bueno, pues se dan cuenta que ahí lo que estaban eran investigando. La mitad del pueblo le habían implantado un chip que servía para mejorar la comunicación entre humanos.
¡Uy, cobayas!
Sí, entonces la otra mitad eran como el grupo de control. ¿No? El experimento
filtrados.
Del grupo de control. La movida se montó entre unos y otros, ¿no? Porque tú sí, yo no, y demás. Y está protagonizada por Jessica Biel.
¿Jessica
muy chula?
Biel.
Sí. Muy chula, merece mucho la pena. Yo, fíjate, yo sabía de esta serie hace tiempo, pero la vi disponible y dije, va, voy a ver qué tal. Oye, súper chula. Muy recomendable.
Venga, más series.
A ver, Cachán, antes de que yo me líe más.
No, yo he estado liado con un videojuego esta semana y no he visto nada.
¡Atención!
¿Os conté la de la serie de Living With Yourself? La de Viviendo Contigo Mismo, la del tío que se fue a un spa.
No.
Que no me suena. Pero bueno, como tampoco solemos hacerle demasiado caso.
Esa no. Cuéntanos, a ver, venga.
No, está muy bien.
¿Cómo has dicho que es?
Living With Yourself. O
viviendo contigo mismo.
Sí, Living With Yourself, viviendo contigo mismo. O cómo vivir contigo mismo es como se traduce en España. Es de Netflix, ¿eh? Está interpretada por Paul Rudd. Paul Rudd es un tío muy simpático, además, que es muy majo. Este es el que hace de Ant-Man en Marvel, las películas de Marvel.
Sí.
Pua, pero también luego sale el otro... No.
Es que sale dos veces.
No, Paul Rudd. Así, vale.
Eso. Vale. El tema es que el tío tiene una vida así un poco jodidilla. Me está agobiado un poco de todo, ¿no? Del trabajo, la mujer y demás. Entonces un colega le recomienda un spa que si vas, todo el mundo que va le cambia la vida. Todo
un
mundo,
spa revolucionario.
Todo el mundo que va allí sale luego encantado a la vida.
Tiene final feliz.
Final total, feliz. El tío va. El
tío va a tener que. Sí. Se ve que es final feliz. Os voy a contar, bueno, esto es el primer episodio, ¿no? El tío, y además se sabe un poco. El tío va.
Ha sido nominado.
Y de repente lo duermen y aparece enterrado en mitad del bosque.
Normal que esté contento.
Menudo spa.
Normal.
Y has pagado por eso, ¿eh?
Has pagado por eso. El tema es que sale de donde está enterrado, se va a su casa y está él en su casa.
Hostia, Paul Rudd.
Hostia, está él en su casa. Y entonces lo que han hecho es que lo han clonado.
Spoiler.
No, a ver, hablo del primer episodio. Pero lo que os quiero contar, no, es que el. A ver, la serie es mucho más chula de lo que parece, porque ese clon en realidad es una versión perfecta de ti. No le pasa nada, no le ha pasado nada en la vida. Tiene 30 y pico años o 40 y pico años, no ha sufrido nada en la vida y es como serías tú si hubieras tenido una vida perfecta, ¿no? Entonces empiezan a producirse pues ciertas situaciones.
O sea, le tocó la primitiva a los 17 años, porque si no, de vida perfecta nada.
Empiezan a producirse ciertas situaciones, por ejemplo, el clon es perfecto, ¿no? Todo lo hace bien. Y en el trabajo, por ejemplo...
Tiene trabajo, pues no es una vida perfecta.
Lo hace todo cojonudo. Para la mujer es cojonudo. Pero realmente es cojonudo. Es decir, realmente la mujer prefiere a ese tío tan perfecto o prefiere a su marido. ¿Realmente en el trabajo es mejor ser tan guay, o es mejor que seas tú con tus propios defectos? Yeah. ¿Quién es mejor? ¿Él es mejor que tú porque no tiene fallos? ¿O tú eres mejor porque tú eres una versión de ti que ha vivido?
Está usted acojonando. Pero...
Luego,
en el curro odian a ese tío, seguro.
Tiene una cosa súper chula, porque ellos comparten los recuerdos justo hasta ese día. A partir de ese día ya tienen vidas separadas. Y la serie te cuenta, lo bueno de la serie es que te cuenta las historias desde el punto de vista de uno y desde el punto de vista del otro. Desde el punto de vista de uno que ha vivido y desde el punto de vista de otro que lo está redescubriendo todo. O sea, le encanta sacar la cabeza por la ventana porque nunca ha experimentado.
¡Como los perros!
Sí. Pues, a ver, que la serie tiene cosas muy, muy, muy chulas. Yo empecé como una tontería y dije, va, pues sin más. Pero oye, la seguí viendo y al final, pues totalmente enganchado.
El año pasado estuvo nominado a los Globos de Oro, el actor, por esta interpretación.
¿El Paul? Sí.
Uh-huh. Imagino que intentará recuperar su vida. El enterrado.
Bueno, es que, a ver, tienes ese tío ahí. ¿Qué puedes hacer? De algún modo habría que legalizarlo o hacer algo con ese tío. Puedes decir que te lo secuestraron de niño y que se lo llevaron. Es que, claro, ten en cuenta
lo
que ese tío comparte,
de niño
comparte
y se han
tu...
cansado de él y lo han dejado irse.
Ese tío comparte tu ADN. Es que se producen ahí una serie de circunstancias que es lo que hace que la serie esté chula.
Ya, bueno, oye. ¿Alguna más?
Yo podría seguir hasta mañana,
no, pues
pero...
venga, siga usted, le dejamos algo más.
Sí,
claro.
Pues seguir. Bueno, bien. Me he visto una miniserie de 6 episodios de estas británicas de las que a mí me molan. Uh-huh. En este caso con Martin Freeman. Que ya sabéis, es este actor que nos gusta bastante.
Sí,
el de Fargo, precisamente. El
Fargo,
de
el Hobbit.
El de la segunda temporada. El de la segunda
de
temporada.
Sherlock Holmes. No sé, tiene mucho.
Bueno, la serie es un dramón que te cagas.
¿Cómo se llama?
Ha habido un momento, se llama A Confession. Una confesión. A confesión.
Dramón, bueno, pues entonces sería esquivar por mí.
Sí, quizás tiene momentos incluso demasiado dramón. Pero lo que me gusta mucho es la historia real que nos cuenta. Hubo una chica que se llamaba Sean O'Callaghan, fue asesinada en marzo de 2011. El tema
usted solo ve asesinatos, no se da cuenta
a
usted.
Ver, bueno, el tema es que, a ver, aquí lo...
Y tíos que van al spa.
Y tienen
dobles. Lo importante de la serie es que cuando hay una investigación, y esto ha pasado de verdad, ¿eh? Y esto son cuento, pero en realidad todo el mundo en Inglaterra sabe el caso de esta Sian. Bueno, pues el investigador, al principio, en el primer episodio, consiguen saber quién es el asesino y cuando lo van a detener, claro, se produce ahí una situación muy complicada. Porque el policía lo detiene y le dice, ¿dónde está Sean? Y dice, no te lo voy a decir. Uh-huh. Y entonces pasan dos cosas. Si el tío le lee los derechos, lo que llaman allí PACE, que es Police and Criminal Evidence Act, si le lee los derechos, inmediatamente tiene que llevarlo a la estación. Él pedirá un abogado, llegará el abogado y cada vez que le pregunten algo dirá, no tengo nada que comentar porque mi abogado me ha dicho que no diga nada. Pero claro, ¿y si Sian está viva? ¿Qué pasa si esa chica está viva? ¿No merece la pena intentar sonsacarle a ver si nos puede llevar hasta la chica? Total, que lo lleva hasta la chica, pero ella está muerta. y lo lleva además a otro cadáver de otro hecho anterior. Claro, la policía se echa encima de este tío. Dice, uh-huh, porque has incumplido todo el protocolo policial, porque tú lo que tenías que haber hecho es haberle leído los derechos y habértelo llevado a la estación. Y luego ya veremos. Joder, y el tío decía, no, ya veremos, no. Es que si la chica está viva, es que la estás matando. O sea, si tú coges a este tío y lo llevas a la estación, la estás matando. Yo lo que aproveché fue el momento en el que yo lo tenía ahí conmigo y dije, tío, o sea, dime dónde está. Yeah. Y va.
No sé.
Entonces es un... Bueno, pues no, tuvo su repercusión,
pues seguro,
en Inglaterra. Bueno, y hubo varios años que se estuvo hablando mucho sobre este Criminal Evidence Act y sobre si había que tomarlo toda una rajatabla o no, si podía haber un poco de mano izquierda. Pero ya sabéis lo que pasa. En el momento que hay un poco de mano izquierda, bueno, pues vienen los excesos. Y
bueno, no hay abogados, pero es una serie de leyes, de legalidad. De discutir los límites de...
Sí, bueno, la verdad es que se pasan más tiempo en el juzgado y...
Yo es que he echado de menos que Pedras hablara de series de abogados de las que no trae nunca.
A ver, es que no es de abogados propiamente dicha, porque estás de investigación policial.
Sí, sí, pero bueno, el meollo del asunto se mueve en torno a eso, ¿no? A precisamente los límites de la legalidad, hasta dónde se pueden estirar, interpretar o tergiversar, ¿no? Un poquillo en ese aspecto. Mucho bien. Más series tenemos. Bueno, una serie que yo estoy esperando, que no la he visto porque evidentemente no está, es que no está ni rodada. Pero tengo muchas ganas.
Mala cosa, tío.
No, le tengo muchas ganas porque estos días se ha hablado mucho de Bong Joon-ho, este director coreano de Parásitos.
Sí, de Parásitos.
Es su último gran éxito, sí, ¿no? Pero tiene otras muchas películas hechas antes, algunas muy buenas, como The Host, o como por ejemplo Rompenieves, precisamente, Snowpiercer.
Ah, es de él, Snowpiercer, la película.
Es de este director. Y se lleva mucho tiempo hablando de que se quiere rodar una serie alrededor de esta película.
Oye, pero llevamos con esa noticia meses, ¿verdad? ¿Y no se sabe nada de ella o qué?
Parece ser que podría llegar este 2020. Parece ser. Pero bueno, todavía está bastante ahí en el aire. Yo la verdad es que le tengo bastantes ganas porque el universo que se desarrollaba en esta película... Bueno, película basada a su vez en una novela gráfica francesa, que la verdad que está muy chula también, yo os recomiendo que se lea porque le sacas muchos matices. Y en ella se nos relataba, en un mundo posapocalíptico, la marcha de este tren a través de la nieve, un mundo completamente helado, donde fuera solo hay, en el exterior, solo espera la muerte, y sin embargo, dentro del tren, mientras no se detenga, pues todavía puede continuar una sociedad estamental, donde los vagones de primera clase que están adelante del todo, pues se pegan la gran vidorra, mientras que la plebe, la chusma, pues tiene que malvivir como buenamente pueden los vagones de cola hasta que esté a la rebelión. Pues yo espero con muchas ganas esta serie, la verdad. Ojalá nos llegue este 2020 como parece ser que puede ser.
¿Qué nos cuentas luego?
Pues ahora vamos a hablar sobre el libro que tenemos aquí, que se llama Desenfunda Forastero, y para ello hemos contactado con su escritor, con Alfonso Bueno, y vamos a hablar sobre Wester, aquí en la Euskirratia, en Grupo Salvaje.
Wester, que nos gusta tantísimo. Oye, pues un saludo porque me parece que he encontrado mi alma gemela, ¿eh? La verdad, ya tienes, bueno, desde ahora tienes aquí un fan incondicional. Me pienso comprar el libro y leérmelo de arriba abajo porque creo que me ha tocado la patata, ¿eh? La temática que trata.
Muy buenas, Alfonso.
Genial. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a vuestro programa, que la verdad es que no podía tener mejor título. Grupo Salvaje me parece una de las obras maestras del Wester y, bueno, evidentemente no está en el libro... Porque, bueno, ahora lo comentaremos, ¿no? Pero el libro habla de rarezas y es una de las obras más reconocidas del género.
Es que lo es, la verdad. Y el nombre de nuestro programa, pues un homenaje, como no podía ser menos, a esta gran obra de Peckinpah. Bueno, pues aquí somos muy fans de los western. El señor Lobo, más fan del western clásico. Sí, yo, la verdad, sí, es que le pego a todas las épocas habidas y por haber. Y este género que tan popular fue antaño, incluso en su nacimiento, ¿no? Que cuando las primeras películas del cine se estaban proyectando en las salas, realmente eran contemporáneas de lo que estaban mostrando, ¿no? Cuando veíamos aquellas primeras películas en 1918, etcétera, etcétera, es que todavía ese salvaje oeste existía y ha acompañado sobre todo al imaginario popular, ¿no? Al imaginario colectivo, hasta bien entrados los 70 con ese resurgir que hubo de la mano del spaghetti western, pero como que es un género que lo hemos olvidado, ¿no? Que ha quedado un poco desgastado, y a mí me llama sobre todo la atención cómo películas que en su día fueron un gran éxito, como Keoma, por ejemplo, por citar un spaghetti que en su día lo pegó mucho, cómo a día de hoy han quedado prácticamente olvidadas, ¿no? ¿Por qué piensas tú que se ha quedado un poco aparcado dentro del género cinematográfico este western, ¿no? Que tantas generaciones nos ha entretenido, nos ha divertido, nos ha engañado también, ¿no? Con ese papel clásico que jugaban los indios como seres malvados y feroces, aunque también hubo películas en las que se les reivindicó. Pero ¿por qué crees tú que a día de hoy pues se ha quedado un poco desfasado, vamos a decirlo así?
Bueno, yo creo que, como tú dices, el western comenzó, y en el libro hay una parte que analizó la historia como género cinematográfico, a la vez que pues estaban fundando algunos estados de Estados Unidos, todavía había forajidos, y todo ese género se vivió como una realidad. Había piezas documentales, había los primeros cortos de Edison, pues son grabaciones de Buffalo Bill, de Toro Sentado, o sea que era realmente un género casi documental en aquella época y que se vivía como algo muy muy real. Luego se vivió de una manera muy real también para los primeros inmigrantes que había en Estados Unidos, que se identificaban mucho con la vida y con las leyendas de los primeros colonos. También se utilizó a nivel político por parte de Estados Unidos para justificar sus incursiones en Latinoamérica, por ejemplo, y se identificaba un poco con esa imagen de los colonos abriendo nuevas tierras y conquistando lo salvaje, ¿no? Y conquistando a los indios, que se identificaban como los villanos y como una fuerza de la naturaleza que era realmente considerada prácticamente inhumana. Después hubo un abuso del género en los años 50, había muchísima producción de Hollywood, pero es que luego, claro, en los años 60 y 70 se suma Europa, en concreto Italia, España y los países donde se produjeron todos estos spaghetti western, y yo creo que hubo un abuso en ese sentido que hizo que realmente quedaran pocas historias por contar. También una de las características del western es que, pese a tener, digamos, muchos argumentos, es cierto que muchas veces son argumentos que se repiten. Entonces, en ese sentido, era la mitología de la época. Hubo un exceso de producción que hizo que durante una época se rechazaran los westerns, y después pues ha hecho que nuevas generaciones a veces lo hayan vivido como la mitología del pasado, de la generación anterior de cine. Sin embargo, yo creo que sigue vivo, a veces disfrazado de otros géneros. Aunque es cierto que como mitología estadounidense pues está perdiendo fuerza frente a otras mitologías, como por ejemplo el cine de superhéroes, ¿no? Pero pese a ser visto el western, como os comentaba, como un género desfasado, sí que creo que convive todavía hoy en día disfrazado de muchos géneros. Desde el género negro hasta películas de aventuras, películas de acción, muchas tienen ese elemento de western, incluso el cine de terror.
Hemos hablado aquí del Mandalorian, por ejemplo. Perdón, el Mandalorian es un western camuflado con personajes de Star Wars, ¿no? Por ejemplo.
Camuflado, a veces incluso ni siquiera camuflado, porque ese capítulo donde recrean prácticamente los siete magníficos, aunque solo son dos en ese en ese episodio, pero el aficionado al western lo puede reconocer perfectamente todos los parámetros del género.
Hay una de las películas que incluyo, que el libro, como os comentaba, habla de más de rarezas o de películas que hoy en día han sido olvidadas, como la propia Keoma que mencionabas, o algunas películas malditas que, aunque son reivindicadas hoy como películas de culto, en su día tuvieron bastantes dificultades a la hora de poderse estrenar. e incluyo algunas películas que están ahí un poco en el límite. Eso es un western, ¿no? Por ejemplo, Atmósfera Cero, que, ¿mm? Que le incluyo. Realmente es una película del espacio que adapta el guión de Sol ante el peligro. Uh-huh. Y encontré unas declaraciones de Peter Hyams, el director, hablando de cómo el género de ciencia ficción, en concreto la Guerra de las Galaxias a través de George Lucas, había rescatado, digamos, la mitología del western adaptándola al espacio exterior. Reivindica eso, que aunque esté ambientado en el espacio exterior y en este caso un complejo minero en un planeta, pues es igual, utilizan las mismas reglas que el western clásico, ¿no?
Y luego siempre hay por ahí una serie de directores que se les ve el cariño, el amor que sienten por este género, que incluso en los peores momentos para él han intentado mantenerlo vivo, ¿no? Pues hablo, por ejemplo, de Kevin Costner con su Bailando con Lobos, Open Range, o esa miniserie que fue Hatfields y McCoys, que a mí, la verdad, me gustó mucho. Uh-huh. Serie, miniserie, creo que era del canal Historia,
cuatro,
¿no?
Sí,
creo
tres o cuatro episodios, ¿no?
Eran muy poquitos, pero estaba muy bien. Recreaba una historia verídica del enfrentamiento entre dos familias. O el mismo Clint Eastwood, ¿no? Que de vez en cuando pues todavía asomaba por ahí, ¿no? Y nos ofrecía esas maravillas que eran, pues, Sin Perdón, por ejemplo.
Sí, se nota que hay muchos creadores que se han amamantado el western, han sido educados como creadores, sino como espectadores con el western, como nosotros, y que tratan un poco de mantenerlo vivo. Y esos dos casos son bastante claros, tanto en el caso de Costner como Eastwood, que eran algunas de las obras maestras del cine.
Y luego lo que comentabas de pinceladas del western, o directamente western, que es contemporáneos, ¿no? Que se muestran en muchas películas. Pues recuerdo, por ejemplo, Comanchería, que fue un gran éxito, y es que eso es un western contemporáneo, pero es un western. O, por ejemplo, esa adaptación que hizo Walter Hill de la película precisamente de Grupo Salvaje, esa traición sin límite con Nick Nolte, ¿no? Que la verdad que es una cosa bastante curiosa, inferior obviamente a la obra de Peckinpah, pero también muy reivindicable.
Sí, totalmente. Yo creo que sigue vivo, que no es que veamos muchos westerns estrenados. Yo creo que sigue habiendo hambre de westerns por parte de los espectadores, pero es cierto que no hay tanto westerns puros, pero los ejemplos que has puesto son claros en ese sentido de western disfrazados o la adaptación de la fórmula del western a otros géneros.
Sí, y luego la mezcla también de géneros que se está haciendo últimamente, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente Bristol, la hija del predicador, que salía el amigo del señor Lobo, salía Jon Snow, salía Kit Harington, en un breve papel aparece, que ahí se mezclaba con el terror, por ejemplo. Y luego había otros intentos también, incluso de empeños personales, como Natalie Portman, estuvo muchísimos años detrás de rodar ella un western, que al final se tituló La venganza de Jane, y ese tipo de películas no llegaron a cuajar demasiado. Pero sí que ha habido otros western contemporáneos, por ejemplo, The Salvation, de una película danesa, curiosamente, que retomaba muchos de los... muchas de las claves del espagueti western, y le daba esa pequeña vuelta de tuerca oscura del noir escandinavo, ¿no? Y nos ofreció una película bastante maja, The Salvation, del 2015. De las películas que tú ofreces en tu libro, ¿cuál es la más curiosa, la más rara o la más desconocida, ¿no? Que el gran público quizá no la tenga en mente. O también, ¿cuáles han sido un poco, a la hora de seleccionar esas películas que has incluido en el libro, cuáles han sido las premisas que has adoptado?
Bueno, he tratado de, por un lado, cubrir todas las décadas y épocas del western. Por supuesto, en los inicios del cine y la era dorada, digamos, los años 50 sobre todo, básicamente se hacía western en Hollywood. Pero después, una vez llegados los años 60, cuando digamos que se exporta ese modelo y se empiezan a producir westerns en otros lugares, antes, por ejemplo, antes que en Italia se empezaron a hacer westerns en Alemania, que fue un poco el modelo que siguieron los directores italianos, pues he tratado de incluir películas de distintos países. También he tratado de mostrar la diversidad del western en cuanto a diversidad de géneros que se entrecruzan con el western, pues comedias ambientadas en el salvaje oeste, por supuesto películas de aventuras, pero también musicales y luego lo que os comentaba, incluso otros géneros que se cruzan, como por ejemplo Yojimbo de Akira Kurosawa, que es un western disfrazado de película de samuráis, ¿no? Entonces he tratado de que sea muy muy diverso en cuanto a mostrar las distintas características del western y cómo se fue amoldando al paso del tiempo, ¿no? También incluir, por supuesto, western italiano, western más actual, y tratar un poco de que fuera algo equilibrado, algo que ha sido complicado porque hay muchísimas películas, sobre todo en los años 50 y 60, y he tenido que hacer ahí una criba. Entre las curiosidades, pues a lo mejor está Limonada Joe, que es una película checa de los años 60, que se enmarca en un cine del oeste que se hacía en los países comunistas, y que me pareció muy curioso en el sentido de que se buscaba un poco la crítica, como es lógico, del sistema capitalista y el sistema norteamericano. Y es una película realmente muy curiosa, además tiene también su toque musical, su homenaje al cine mudo, por cómo utiliza las cámaras tintadas, y eso. Sí. Es una película muy curiosa. Otra que también me...
Perdóname, me gustó, ya, sí. Traducida como Joe con la loca.
Sí, es que he encontrado las dos traducciones y la verdad es que esa traducción no me llamaba mucho la atención. Al final opté por incluirla con el
con el original, sí, inglés, sí, exactamente.
Luego Tiempo de morir es otra curiosidad, es una película mexicana que tiene un guión de Gabriel García Márquez, que adapta un relato suyo, y es una película modesta, ya os digo, fue la primera película que hizo Arturo Ristein. Quiso hacer una película, el padre que era productor le dijo, puedes hacer una, siempre que hagas una de vaqueros, que se venden muy bien. Sí. E hizo una película ambientada en México, que la verdad es que es una película que tiene una atmósfera claustrofóbica, está ambientada en un pueblo fantasmal, critica todo el tema del machismo mexicano, y la verdad es que es una curiosidad. Uh-huh. He incluido luego otras películas que son más conocidas, pero como os digo, en su época pues fueron rarezas. Otra de las que me gusta dentro de las raras es Condenados a vivir, que también es una forma de reivindicar a Joaquín Romero Marchent, que fue el padre del western español, que empezó a hacer películas del oeste antes de que llegaran aquí los italianos, y que eran películas bastante clásicas. Incluso en alguna trabajaba Jesús Puente, y bueno, son películas que se consideran clásicos del cine del género, pero dentro de lo que podríamos llamar el cine del oeste clásico, pues son muy ortodoxas. Sin embargo, en el año 72 hizo una película que es muy gore, que se llama Condenados a vivir, como os digo, y que mezcla pues una historia de terror ambientada en el salvaje oeste sobre un sheriff que tiene que llevar a unos condenados a través de un paisaje nevado. Uh-huh. Y que, entre otras, influyó a Los odiosos 8 de Tarantino. Y es una curiosidad, ¿verdad?
Sí, que Tarantino también en su última película lo menciona, ¿no? A José Luis Romero Marchand, ¿no? Sí, Marchand, perdón.
Sí, cuando viajan Brad Pitt Italia, ¿no? y Leonardo DiCaprio a Italia a hacer películas, menciona, sí, que han trabajado bajo la batuta de, y nombran a varios directores, y entre ellos estos. Pues claro, al final estamos hablando de Tarantino, que bueno, Tarantino es fanático de todo lo que es la cultura popular, y entre ella pues los westerns de esta época.
Uh-huh. Uno de ellos es además Sergio Corbucci, que en el libro incluyo Navajo Joe, que aquí titularon Joe el Implacable, que está protagonizada por Bar Reynolds, y en realidad el personaje...
¡Sin bigote! Curiosidad.
Sí, sin bigote. Fue de las primeras, claro, hace de indio, como para ponerlo con bigote, ¿no? También en Deliverance salía sin bigote, que yo creo que para mí gusta.
Sí, también sale sin bigote, sí.
Que hizo Bar Reynolds. Uh-huh. Y bueno, es curioso decir que érase una vez en Hollywood, el personaje de Leonardo DiCaprio está inspirado en Bar Reynolds y en su experiencia cuando viajó a Italia. De hecho, en la película aparece en un momento un programa televisivo que lo ven los dos en la caravana de Brad Pitt, si no recuerdo mal, emocionados, y es una escena de una serie policíaca de la época que se ve como que está atracando un furgón armado, y en realidad es el programa original es de Bar Reynolds, y si no me equivoco está modificado digitalmente para que aparezca la cara de DiCaprio en lugar de la de Bar Reynolds, igual que hacen también con una escena de la película esta de Fugas de Steve McQueen, ya no me acuerdo del nombre.
Mira, cuando hablamos, tuvimos aquí el placer de entrevistar también a Aldo Cavalieri, el hijo de Aldo Sambrell, pues nos habló de que tenía su padre un gran recuerdo sobre esta película, sobre Joe el Implacable, que claro, trabajó con Reynolds.
Este hombre, que fue uno de los actores secundarios más internacionales de nuestro cine y poco reivindicado, realmente apareció, como muchos actores españoles de la época, en papeles secundarios. Y esta es una de las pocas películas donde el villano principal está protagonizado
por él,
por un actor español. Y también, bueno, aparte de él, sale Álvaro de Luna.
Fernando Rey también sale, eso es.
Sí, es una película con mucha participación española en ese sentido en cuanto a actores.
Y música de Ennio Morricone. Una música muy machacona, muy repetitiva, pero sí. Bueno, es Morricone, o sea que...
Sí, además luego es una música que, aunque no firmó con su nombre, firmó como Leo Nichols, en este caso, la música, que no es de las más conocidas, luego pues fue reivindicada por películas como Audition o Kill Bill, que la han utilizado en la banda sonora. Como ocurre muchas veces con Tarantino, que no solo admira el género, sino que lo fusila de una forma descarada. Admiro a Tarantino, pero es cierto que tiene esa cosa de fusilar bastante.
Sí. También hablas de una película que a mí me encanta, La Puerta del Cielo. Claro, fue la mayor...
A ti te encanta, pero quizás la productora no le encantaba tanto.
Fue el mayor fracaso de taquilla de la historia, que arruinó a la Universal, perdón, ¿no? A la Universal, ¿no?
Era United Artists, creo que era
United
la productora.
Artists. Sí, United Artists era, sí, perdóname.
Y lo que hizo al final fue que la Metro Goldwyn Mayer absorbió la United Artists a raíz del fracaso. La verdad es que es una película que... Pues lo que hablaba antes, que pese a ser hoy considerado un clásico de culto, es un fracaso tan estrepitoso a nivel de producción que merece la pena hablar de él, porque además tiene tantísimas curiosidades en cuanto a las excentricidades que llevó a cabo Michael Cimino a la hora de rodar, pues el número de extras que pedía por número de escena, tenía que seleccionar cada extra... A lo mejor cogió y compró un campo entero para poder rodar una escena y exigió que se utilizasen irrigadores para que saliese la hierba, porque en una persecución de caravanas tenía que haber hierba, cosas así, ¿no? Excentricidades. Se tiró un día entero grabando una escena de segundos donde Chris Christopherson daba de latigazos a una cama, o sea, exagerado la cantidad de excentricidades que llegó a cometer Michael Cimino a raíz del éxito que tuvo con su película anterior, que fue El Cazador, que ganó muchísimos Oscars, fue reconocida. Ahí Michael Cimino, que realmente solo tenía una película anterior, fue considerado un gran autor, y un poco se le subió a la cabeza. La productora tampoco supo manejarlo, y estábamos en la época del nuevo Hollywood, donde los directores tenían muchísimo control sobre las producciones, y a raíz de La Puerta del Cielo pues cayó todo ese poder de los directores. De hecho, directores como Martin Scorsese o Francis Ford Coppola echan la culpa a Cimino de La Puerta del Cielo, de que los productores volviesen a coger el mando y empezase un poco el cine comercial de los años 80.
Año 80 es justamente esta película, por
sí,
eso.
Sí, es que justo es el ocaso del cine más artístico de Hollywood de los años 70, gracias a esta generación de directores. Y sí. Bueno, a raíz de La Puerta del Cielo, pues todo eso acabó. Y luego Michael Cimino se lamentó durante mucho tiempo y tardó mucho tiempo en reconciliarse, y dijo que a raíz de eso pues no había podido elegir sus proyectos, siempre tenía que elegir lo que estaba disponible. Y lamentablemente, bueno, hoy se considera una obra maestra, pero en su día pues digamos que interrumpió la carrera de Michael Cimino, también la de Chris Christopherson como protagonista, que se recuperó años después logrando ser un secundario de lujo, pero como protagonista ya no volvió a...
Pues a mí me gusta cómo actúa en esta película, y Christopher Walken hace muy buenos papeles, ¿eh?
Sí, en realidad fueron... Christopher Walken se salvó de la quema, pero Christopherson sobre todo, Isabel Huppert, por ejemplo, la actriz que sale, que luego tampoco volvió a ser nada importante en Hollywood, pues fueron un poco las víctimas del fracaso de La Puerta del Cielo, que a mí me parece una maravilla.
A mí también.
De hecho, lo que ocurrió con La Puerta del Cielo es que se estrenó mutilada, en una versión reducida, y realmente la primera vez que yo vi la película, que la vi en una versión eso de 2 horas, pues no pude captar su grandeza. Luego, cuando vi la versión del director de 3 horas y media,
pues
la maravilla que ha conseguido dentro de pues lo que pues es un cine grandilocuente, sí, pausado en algunos momentos, pero es una maravilla épica. y la verdad es que es una joya.
La vendían como el mejor western de la historia que querían hacer con esta película. Sí. Y
bueno, un poco subidito también, Chimita, ¿no? Se vino un poco arriba, claro. Se vino un poco arriba el hombre.
Claro, es que también hay un crítico buenísimo que de la época que dijo que Michael Cimino, como una crítica de esta que hace a veces la gente, que es genial, que Michael Cimino había vendido su alma al diablo para hacer El Cazador, y que en La Puerta del Cielo el diablo había venido a exigir el precio, ¿no?
Pues
sí, la verdad es que la
ha vendido,
fue masacrada por los críticos totalmente.
Que la ha vendido cara al alma, porque luego lo he visto yo en alguna foto y, ostrada, vergüenza ajena, ¿eh? Todas las operaciones que se ha hecho, madre mía, ¿eh? Ostrada, miedo, sí, ¿eh? Es
pues bueno, Michael Jackson, ¿eh? Falleció hace un par de años, pero es que Michael Cimino, si no me equivoco, cambió de sexo, creo que era trans y que...
Es verdad.
Me parece que cambió de sexo. Uh-huh. Y bueno, yo creo que esa grandilocuencia que comentas de considerarlo o de anunciarlo como el mejor western de la historia y un poco la prepotencia de Cimino jugó en su contra, porque los críticos también la hicieron añicos.
La hicieron papillas.
Uh-huh. Y que la época, digamos, de apogeo del western ya había pasado, pues todo jugó en contra de la película.
Bueno, pero los grandes genios tienen que tener también ese punto de locura y de egocentrismo, ¿no? Algo parecido le pasó a Sergio Leone con Hasta que llegó su hora, solo que a él le salió bastante mejor la jugada, ¿no?
Yo soy aficionado a leer biografías de directores, y es cierto que en las biografías de grandes directores no hay director que encuentre, de estos que admiro su obra, que no sea un capullo en su vida personal, o de estos que dicen la gente que no quiere volver a trabajar con ellos. Y luego hay, sí, directores que son muy buenas personas, pero lamentablemente no hacen grandes obras. Ojalá no fuese así, pero es que para ser director yo creo que hace falta ser un poco dictador, ¿no? Para poder mantener tantos egos de los actores, para poder luchar contra los productores, mantener tu idea artística, luchar contra la idea del guionista e imponer la tuya. Hace falta un poco ser un poco tirano.
Uh-huh. Bueno, pues...
León es otro ejemplo, perdona, de gran director. En este caso, Hasta que llegó su hora, si no me equivoco, en la primera escena hay cuando sale en la estación de tren y salen tres pistoleros que luchan contra Charles Bronson, que originalmente Leone quería hacer que fueran los protagonistas de la trilogía del dólar, Clint Eastwood, Van Cleef y Eli Wallace. Al final no consiguió que trabajaran, porque Clint Eastwood se negó a trabajar en un papel tan secundario y cogió a otros tres actores, ¿no? Uno de ellos
Estaban Jack Elam, estaba también Woody Strode y este tercero, ¿cómo se llamaba? No recuerdo ahora.
Y el tercero, que es lo que quería comentar, dicen que se suicidó a raíz de la presión que vivió por la película por Leone. Por eso relacionado un poco con lo que hablábamos de la tiranía de Leone. También hablo en el libro de Agáchate Maldito, que es el western menos conocido de Leone, que es otra maravilla, y bueno, es también un capítulo muy curioso por ver precisamente eso, las excentricidades de Leone, cómo luchaba con los guionistas, cómo trataba de quitarle crédito a los guionistas, cómo luchaba con Rod Steiger, el actor protagonista. La película en principio iba a ser el productor, porque no estaba seguro de dirigir, pero era el guionista, era el productor. Peter Bogdanovich lo invitaron a dirigir la película. Cuando llegó, Leone empezó a decirle, bueno, tienes que hacer esta escena. Además es muy gracioso, porque si lees la biografía de Leone, dice Peter Bogdanovich, siempre, todos los días me llevaba a una reunión. Me decía, la película empieza así, primer plano, unos ojos azules. Y dice, siempre empezaban todas las escenas con un primer plano de ojos azules. Y claro, hasta que le dijo, Leone, me están contando una película maravillosa, pero es su película, no la mía. Al final Peter Bogdanovich se fue, hubo varios directores que vinieron, se fueron. Cuando empezaron el primer día de rodaje, a Rod Steiger le habían dicho que iba a rodar Sergio Leone, y le dijo que iba a rodar Tonino Valieri, creo, que era uno de sus guionistas y que dirigió Mi Nombre es Ninguno, iba a dirigir la película, también primer ayudante de él y tal. Entonces le dijo a Rod Steiger, cuando llegó, no se preocupe, va a rodar Tonino Valieri, pero es como si rodara yo, porque es igual de bueno que yo. Y dice, pues no se preocupe. El Rod Steiger le dijo, no se preocupe, que yo voy a llamar a otro actor que es tan bueno como yo, no va a notar la diferencia, y va a ser como si estuviera yo en la cámara. Y al día siguiente pues empezó a rodar Leone. Esa es un poco la historia de cómo empezó él con la historia, que en realidad yo creo que estaba queriendo que le empujaran a hacer el western, porque en realidad él sentía que ya había contado todo del western, y Agáchate Maldito es una curiosidad, porque está ambientado en la Revolución Mexicana, también es un poco mezcla de géneros, y bueno.
Sergio Leone, diríamos que está en el Olimpo de los directores, pero tu libro se dedica más a aquellos que son algo menos conocidos o directamente incluso han pasado al olvido, ¿no? Y aquí somos grandes fans de reivindicar a los otros Sergios, tanto a Corbucci como a Solima, que dejaron también grandes westerns.
Sí, eso es. Bueno, en realidad, para ser sinceros, reivindico películas poco conocidas, pero los grandes directores están ahí. Por ejemplo, John Ford está y está con dos películas, está Anthony Mann con dos películas, está Raoul Walsh con dos películas, León está, Peckinpah está. Quiero decir que no es que no se reivindique a los grandes, sino que he tratado de que los grandes estén con películas menos conocidas. Y sí reivindicar a Solina y, bueno, hay la que hemos hablado antes, de Joe el Implacable, también está El Halcón y la Presa, que es otra de las...
O sea, grandísima, que dio lugar a una secuela, ¿no? Corre, Cuchillo, corre. Con Thomas Millian, a mí me encantaba la verdad ese personaje, el personaje de Cuchillo. Y también con banda sonora de Ennio Morricone, el omnipresente, también, ¿no? El imprescindible.
A mí, el personaje de Thomas Millian fue curioso en la época porque era una forma de incluir a un nuevo héroe, un antihéroe en el western, con el cual se identificaba mucho, hablamos del año 66, en plena revoluciones de finales de los 60. Entonces, los jóvenes se identificaban mucho con ese personaje, que era un personaje obrero. De hecho, el guión original estaba hecho con una intención comunista, ¿no? Y parte de lo que se llama el western rojo, que era los argumentos del spaghetti western que reivindicaban ideas más cercanas a la ideología izquierdista, adaptándolas un poco al género del western. Y ese antihéroe, pues la gente joven se identificaba con él, primero por la edad que tenía, luego porque era un revolucionario antisistema, y luego porque luchaba contra los explotadores. En este caso, está perseguido por Lee Van Cleef, que es un cazarrecompensas, y está acusado falsamente de un crimen. Y ese es un poco el origen del western rojo.
Sí. A mí, una de las películas que tienes en el libro, El día de los forajidos, me parece también a mí un peliculón, pero increíble.
Es una maravilla. Es que hay películas de estas que dices... para mí la época más complicada fue los años 50. Porque, ¿qué reivindicas ahí? Hay tantísimas películas. Fíjate que hablamos solo de Estados Unidos, que ya en los años 60 se fuman otros países. Pero es que se hacían tantas maravillas. El día de los forajidos es una... Es una joya, con poquísimo presupuesto, se nota. Claro, se hacían tanto en western también porque era un género muy popular, pero también era un género muy muy barato de hacer. Realmente se utilizaban decorados que ya estaban ahí, vestuario que ya estaba ahí, entonces era un género que era barato. Y Los Forajidos es una película que, para empezar, es un western en la nieve, tiene un imponente Robert Ryan de protagonista.
Buenísimo Robert Ryan aquí.
Es una maravilla el actor. Él empieza como un villano y es un héroe a la fuerza, porque unos forajidos... Él va, en realidad, llega a la ciudad y va a buscar la gresca, porque le están poniendo alambradas...
En unos terrenos que va a comprar él, o que ha comprado, ¿no?
Sí, entonces los agricultores, los ganaderos, están poniéndole las alambradas, ¿no? Entonces él llega, encima estaba liado con la mujer de uno de los ganaderos, y entonces llega dispuesto a armarla. Y entonces justo va a armarse un tiroteo, y hay una escena que es preciosa, que es un traveling que se ve. Dicen, cuando la botella caiga de la barra, va a empezar este tiroteo. Y se ve como la botella va rodando, la cámara va yendo, se ve a Robert Ryan de espaldas, acercando la mano a la cartuchera, delante de él, cuatro ganaderos que dicen, ya estamos muertos, está a punto de caer, y justo cuando llega a caer, se abre la puerta de golpe, y llegan unos
forajidos,
unos forajidos, que son unos soldados renegados, que están viendo cómo sobreviven, porque están siendo perseguidos.
Les persiguen la caballería. Nos vamos a tener que despedir, Alfonso, sí, ya lo siento.
Me estoy enrollando. Solo decir una cosa, película, cuando acaba, es casi como un episodio de The Twilight Zone. Tiene un toque, yo se lo recomiendo a todo el mundo, El día de los forajidos, que es una maravilla en sí misma. Pero bueno, hay muchísimas joyas de este libro y espero que haya sido interesante la charla.
Sí, hombre.
Perdona que me enrollo mucho.
El nombre del libro,
para que la gente que queráis, es Desenfunda Forastero. Está sacado con Diablo Records, que algún día, otro día hablaremos, porque yo de Diablo también tengo una serie de cómics que es buenísima, sí. Y es una gran editorial. Muchísimas gracias, Alfonso. Es que nos queda medio minuto, así que...
Sí, muchas gracias por invitarme. Espero que a la gente le guste el libro. Uh-huh. Y bueno, decir que también es visualmente muy interesante, porque tiene muchas fotos. Bueno, espero que guste.
Y pósters muy interesantes. Y algún día volveremos a hablar sobre Westerns y te llamaremos y hablaremos, ¿vale?
Pues encantado. Muchas gracias por
un placer. Cachán Pendergast, nos despedimos con Ennio Morricone y el tema de Navajo Joe. Así que hasta la semana que viene.
Venga, nos vemos.
Chao.